Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario esta selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes de la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Qué gusto, qué honor que nos estén acompañando en este martes 13 de abril, donde vamos a darle seguimiento a dos situaciones. Vamos a concentrarnos el día de hoy en dos temas que son importantísimos. Por una parte, en la segunda parte del programa de hoy vamos a tener contactos con algunos ejidatarios que han sido afectados, al principio acusados y después se demostró que falsamente, de supuesto huachicoleo del agua a partir de aquel operativo que lanzó el gobierno del estado el pasado mes en el marco de esta situación de suspensión del servicio del agua a decenas de colonias acá de la zona metropolitana. Se demostró después que tenían los permisos en regla, sin embargo, señalan que sus cultivos siguen en riesgo por los daños que ocasionaron las autoridades estatales cuando intervinieron en sus cultivos. A pesar de que hubo un acuerdo con el gobierno, aparentemente no ha sido cumplido aún por parte de las autoridades. Vamos a tener contacto con estos ejidatarios en la segunda parte del programa de hoy. En la primera parte vamos a estar dando seguimiento a esta enorme crisis de personas desaparecidas, esta crisis que ocurre en el marco de la violencia organizada, de esta guerra que hay en el país y, por supuesto, Jalisco. Lo comentábamos el día de ayer, lamentablemente se reafirma en el primer lugar nacional en cuanto a personas desaparecidas y en cuanto a fosas clandestinas. Hay un nuevo caso de una desaparición masiva. Este es reportado en Zapopan, por lo menos 7 personas en 2 incidentes que podrían supuestamente estar relacionados desaparecieron hace pocos días. Hay otro reporte también de personas desaparecidas ya en casos individuales y también a todo esto, digamos, se relaciona con los casos de desapariciones forzadas, es decir, donde participan elementos policiales. Este es parte del menú que tenemos en esta tarde de Cosa Pública 2.0. Por supuesto, ya sea al final de este primer bloque, les vamos a dar una actualización con respecto a la situación del coronavirus. Ayer les comentábamos, pues regresamos al semáforo amarillo. Ahora hay datos que confirman, no es que ya viene la tercera ola o que ya viene el repunte. Estamos registrando ya repuntes. Le vamos a comentar pues cómo los casos activos, que son los más importantes, los que en este momento pueden estar contagiando a otras personas, ese indicador se disparó en las últimas semanas. Y bueno, esto ocurre en el marco de esta nueva jornada de vacunación masiva que se está desplegando el día de hoy. Otra vez, por cierto, con algunos problemas, algunos retrasos. En el caso de Tlaquepaque, pues los reportes que llegan de allá es que pues las personas, incluso algunas, estaban desde el día de ayer haciendo fila, eso en las inmediaciones de El Iteso, donde el día de hoy arranca este proceso de vacunación, Tlaquepaque, y pues hay que recordar que son 49 municipios en esta nueva etapa. Esto es parte del menú que tenemos en esta tarde. No puede estar completo, por supuesto, sin todos los aportes importantísimos, los comentarios, las opiniones, las denuncias, las sugerencias, las invitaciones que ustedes nos pueden hacer. Nos pueden contactar a la cuenta de @cosapublica2, esa es la cuenta en Twitter. La otra opción es contactarnos en Cosa Pública, también 2 en la cuenta de Facebook. Ahí estamos transmitiendo este programa en el Facebook Live. Ahí también nos pueden compartir sus comentarios en la casilla de comentarios. Y también la otra opción, si deseas llamarnos acá al teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones del 12801 hasta el 12803. Está Fabián Cázares apoyándonos ahí en la asistencia de la producción del espacio y también está al pendiente del teléfono en la cabina. Le enviamos también un cordial saludo acá a nuestro amigo Alejandro Coronado, que nos está apoyando esta tarde en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a partir con este repaso de situación de crisis de personas desaparecidas y ojo que en algunos instantes también vamos a escuchar a las palabras del gobernador Enrique Alfaro. Esto fue un evento el día de ayer donde se anunció pues un programa para mejorar, profesionalizar las labores de las policías en nuestra entidad. Se supone que esa era una serie de acuerdos que venía negociando o dialogando el gobierno del estado con las víctimas de la represión de los días 4, 5 y 6 de junio del año pasado. Pero hay que recordar que desde hace meses el colectivo de víctimas, entre otros de desaparición forzada del Somos 4, 5 y 6, se levantó de esa mesa técnica señalando irregularidades, esa en la que ayer de manera fastuosa el gobierno se estuvo alabando porque disminuyeron, dicen, los delitos patrimoniales. Vamos a partir con los reportes. Una persona, un repartidor, está reportado como desaparecido en la colonia Santa Teresita de Guadalajara. El viernes 9 de abril, hacia las 9:40, la vida de Fabiola cambió porque desde ese momento tiene que ir a hospitales, a agencias ministeriales y al servicio médico forense. Ella está buscando a su pareja, Luis Fernando Martínez Tames. Aquella noche del 9 de abril, este señor de 25 años, un joven, salió a comprar la cena. Los vecinos lo vieron transitar por las calles del barrio Santa Tere a bordo de una motocicleta. Y esa es la moto que usa para repartir comida en esa zona, recordó Fabiola. Estas son declaraciones que recoge el diario Mural el día de hoy. Ahí ella señala que incluso recibió una llamada de su pareja, de Luis Fernando, para avisarle que ya iba a casa con la cena, pero nunca llegó. Dice, salió a comprar la cena, tardó como media hora. En esa media hora me marcó, me dijo que ya había comprado las cosas, que ya venía para acá. Siempre tenía comunicación conmigo todo el tiempo. Aquella noche salió con algunos amigos a buscar ella misma a Luis Fernando por las calles de Santa Tere y en las colonias a los alrededores, así como a la fiscalía también, donde presentó denuncia. Fue a hospitales de la Cruz Verde y todo sin éxito. Ella espera que todas las personas compartan la foto de Luis Fernando para ayudarle a localizarlo. Dice que se ha vuelto experta en dos cosas, en compartir en Facebook las fotos de personas desaparecidas y en reconocer a los extorsionadores, una situación gravísima que sigue presentándose. ¿Por qué? Pues acá mismo se recuerda que desde que hizo público el caso y que pide apoyo para localizar a Luis Fernando, pues no ha dejado de recibir mensajes y llamadas para exigirle dinero. Cortan comunicación cuando ella les pide una descripción de los tatuajes de su pareja. En ningún otro estado del país, recuerda muy bien esta nota de Mural, hay tantas personas desaparecidas como en Jalisco, donde según la Comisión Nacional de Búsqueda hay 12.320 víctimas hasta el día de ayer. 12.320 personas desaparecidas en Jalisco. Solo para recordar el dato que en toda la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile, el registro oficial es de más de 3.000 personas desaparecidas en la dictadura militar. Aquí solo en Jalisco tenemos 12.000. Terrible. Entre ellos se encuentran ahora estas nuevas víctimas de un caso de desaparición masiva. Esto ocurrió en Zapopan. Ahora son cuatro integrantes de una familia quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado jueves 8 de abril, cuando se les vio por última vez en la colonia Balcones del Sol, esto en Zapopan. Se trata de los hermanos Daniel Cuevas Sánchez e Isidoro Cuevas Sánchez, así como de su primo José Francisco Zamora Sánchez y de su tío José Francisco Zamora Moreno, quienes fueron privados ilegalmente de la libertad por hombres armados la noche del jueves de la semana pasada, mientras convivían afuera del domicilio de sus abuelos, que está ubicado en la calle privada Toronja, también allá en Zapopan. Estaban afuera del domicilio en un convivio familiar. Está narrando esto un familiar. Dice, estaban ellos con sus esposas conviviendo afuera de la casa con más familiares. Como entre las 7:30 y 8 de la noche, llegaron entre 3 a 4 camionetas y solos los subieron a ellos. Y a las mujeres les dijeron que se metieran a la casa, pero desde ahí no se sabe nada, ni nos han marcado para ver si quieren algo a cambio. Es lo que relata uno de los familiares de estas cuatro víctimas. Por la desaparición de estas cuatro personas, su familia acudió a la Fiscalía Estatal la mañana del viernes 7 de abril a interponer las denuncias correspondientes. Narra otro familiar, el hecho fue visto, no es como se fueron y no regresaron. Se los llevaron hombres armados, de hecho, aventaron algunos balazos al aire. Uno de ellos trató de forcejear para que no se lo llevaran y lo lastimaron. Solo esperamos que estén bien, dice el familiar. Esta desaparición, por cierto, recuerda esta nota del diario El Informador, ocurrió a dos cuadras de diferencia de donde fue vista por última vez una abogada que también está reportada como desaparecida. Se trata de Iracema Dinora Rodríguez. Ella tiene 41 años de edad y de quien también la Comisión de Búsqueda del Estado compartió la tarde del domingo una ficha para pedir ayuda para localizarla. De acuerdo con la información preliminar, esta abogada Dinora había acudido con otros dos hombres, Trinidad Torres e Isidro Loza Peña, a realizar algunos trámites con respecto a un terreno ubicado en Prolongación Guadalupe y Nogal, cuando también fueron privados de la libertad por varios hombres armados. En ese punto, los tres, la abogada y estos dos señores. Hasta el momento, la Fiscalía Estatal no ha confirmado si existe alguna denuncia por la desaparición de Trinidad e Isidro, pero en las redes sociales son buscados por sus familiares. En total, pues, serían al menos 7 las personas privadas de la libertad en estos dos hechos del jueves de la semana pasada. Narra también un familiar de las víctimas. Parece que primero, dice, se llevaron a mis familiares y después a las otras 3 personas. Ese terreno que ellos, al parecer, iban a ver está enfrente de la casa de mis familiares donde estaban conviviendo. Ellos no tienen nada que ver con el terreno. No queremos decir que estaban en un lugar equivocado porque es casa de la familia, pero como que los confundieron pensando que lo estaban cuidando o no sé, pero de ellos, unos trabajan como conductores de taxis ejecutivos y otros de albañiles. Quienes se los llevaron pueden comprobarlo, solo queremos que nos los devuelvan pronto y con bien. Es lo que la súplica prácticamente de uno de los familiares de estas 4 personas. Estos son de las 4 personas plagiadas, no es el caso de la abogada y las otras 2 personas que fueron también desaparecidas en un primer momento. Sobre ese caso de la abogada tampoco hay ningún tipo de avance, es lo que señala una nota que publica el diario Milenio. Por separado, también el día de hoy, la investigación de la desaparición de estas 6 personas por sujetos armados no registra avance por parte de la Fiscalía del Estado, es lo que dice Norberto Cajas. Él es la pareja de Dinora Rodríguez, la abogada, una de las víctimas de desaparición. Él añadió en esta nota que recoge Milenio que a pesar de tener elementos que brindan información significativa, las autoridades estatales las ignoran. Él, como civil, ha logrado recabar indicios. Señala que en el polígono donde ocurrieron los hechos existen 12 cámaras del sistema C5. Los hechos ocurrieron, recuerda, sobre la avenida Prolongación Guadalupe, el cruce con la calle Nogal, hacia las 7:30 de la tarde de aquel día. Los testigos oculares refieren que vieron un carro negro llegar al lugar e incluso ingresaron sujetos al predio que se encontraba resguardado estos minutos antes de que desaparecieran las personas. Dice, refieren que llegaron en un Suru color negro con letras doradas, que era de seguridad privada, y llegaron en otro vehículo. Se metieron al predio, cortaron las cadenas de las puertas principales y se metieron al predio. Esta es la narración del señor Norberto Cajas, el esposo de la abogada. Él dijo que su esposa le compartió a las 6:30 de la tarde aquel día vía WhatsApp que iba a visitar el predio con su cliente, que es Trino, junto con él. Dinora, pues, es abogada y fue contratada por Trino para litigar 15 hectáreas de las cuales lo quieren a él despojar. Sin embargo, no se esperaban que esos mismos sujetos se los llevarían, dice. Llega mi esposa, se entrevista con el cliente, deja los documentos y fue cuando llegó el convoy armado. Se llevan a mi esposa, al cliente y a otra persona que los acompañaba y a 4 personas más de otra cuadra. Ahí puede estar refiriéndose obviamente a las otras 4 personas también reportadas como desaparecidas. Una de las personas que ingresó al predio y que privó de la libertad a las 6 personas se identificó como un guardia de seguridad, dice esta narración. Y por supuesto, pues Norberto, el señor, metió la denuncia al día siguiente de la desaparición de su esposa y a la fecha la fiscalía no le da razón de nada, dice. Por lo pronto, pues pide la intervención de las cámaras del C5 para encontrar a Dinora. 12 cámaras del C5 en ese lugar donde ocurrió esa desaparición. Que necesitan respuestas estos familiares, no solo ellos, sino también los familiares de muchos otros desaparecidos. Solo lo vamos a dejar en nuestras cuentas de redes sociales. También un artículo que publica el día de hoy El Informador, que recuerda que a pesar de la difusión que han tenido, hay 17 casos de desaparecidos que siguen sin avanzar. En los últimos 3 años, al menos 17 personas desaparecidas siguen sin ser halladas, a pesar de que sus familiares han compartido incansablemente su búsqueda a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Es decir, son casos muy sonados, similar al de la familia Villaseñor Romo, que fue desaparecida y localizada la semana pasada. Entre las víctimas que recuerda el diario El Informador están los 3 italianos que fueron vistos por última vez en enero del año 2018 allá en Tecalitlán, caso en el que están involucrados policías municipales. También recuerda el caso emblemático de
los estudiantes de cine Salomón, Marco y Daniel. Tampoco se sabe dónde está Ángel García. Se desconoce el paradero desde marzo del 2019, cuando él se dirigía hacia Tepic, pero no abordó su camión. Desde octubre del año anterior no se tiene información sobre Arturo Serrano, quien alcanzó a avisar que una camioneta lo seguía antes de desaparecer. Y también desde ese mes, octubre del año pasado, no se localiza a tres ciudadanos peruanos y una mexicana que aparentemente desaparecieron en Atotonilco el Alto. Es otro caso también de desaparición masiva. Uno de los casos más recientes, recuerda, pues es el de la joven artista plástica Wendy Sánchez, quien desapareció en enero de este año cuando viajaba de Guadalajara hacia Guadalajara desde Nayarit. En todo esto, pues hay también un trabajo que vamos a dejar en las redes sociales que publica Luis Herrera el día de hoy en Reporte Índigo, titulado Putrefacción policíaca en Jalisco, desaparición forzada. Muy oportuno también a raíz de todos estos casos de desapariciones, en particular la forzada, donde intervienen elementos policiales. Recuerda que la desaparición de la familia Villaseñor Romo, presuntamente a manos de policías de Acatic, ha puesto en evidencia nuevamente el alto grado de descomposición que presentan las corporaciones policíacas del estado y de las cuales se han detectado ya más de 100 elementos involucrados en la desaparición de personas. Recuerda, Luis Herrera, que el 27 de octubre del año pasado, el gobernador Enrique Alfaro dio a conocer que llevaban en ese momento 91 policías judicializados por el delito de desaparición forzada, considerando solo los hallazgos de la actual administración estatal que comenzó en diciembre del año 2018. Pero esa cifra actual de policías de Jalisco involucrados en desapariciones forzadas ya se disparó, ya creció de octubre a la fecha con más casos. Ahora hay 103 policías en total presuntamente relacionados. Y esto porque se suman 4 elementos de la policía de Mezquitic, incluyendo a su titular. Se recuerda pues que el pasado 6 de marzo la Fiscalía informó que los 4 elementos de la Comisaría Municipal de Mezquitic que fueron detenidos por personal de la Fiscalía están en prisión preventiva durante un año después de que el agente del Ministerio Público aportó suficientes datos de prueba en la comisión de diferentes delitos, entre ellos el de desaparición con varias víctimas. Y el otro caso también que se suma a esta lista, pues es el de estos 7 policías detenidos, y hay que recordar que todavía hay otro que está prófugo relacionados con el caso de la desaparición de los 5 integrantes de la familia Villaseñor Romo, localizados finalmente la semana pasada. Vamos a dejar también, por cierto, hablando de la familia Villaseñor Romo, algunas de las entrevistas que han concedido a medios de comunicación, sobre todo medios de comunicación nacionales, donde narran cómo fueron aquellos días que estuvieron privados de la libertad desde el 24 de marzo. En una de estas notas, la que publica el diario Reforma, traen la declaración de Jimena Romo Jiménez. A sus 24 años, ella siente que volvió a nacer. Vive una segunda vida después de las primeras horas del 9 de abril, cuando sus captores decidieron liberarla tras su desaparición junto con sus parientes. Ellos habían sido desaparecidos el 24 de marzo, hay que recordar, allá en los altos de Jalisco, en Acatic. Es una segunda vida, una segunda oportunidad. Te das cuenta de que a veces como ser humano te preocupas tanto hasta por lo material, dice esta joven, que da detalles de cómo fue esos 16 días que estuvieron privados de la libertad, la incertidumbre, pues el miedo que tenían y cómo es que finalmente fueron liberados por parte de sus captores. Esta es la narración, la vamos a dejar en las redes sociales. Esta es parte, pues, de cómo está la situación, la emergencia en cuanto a desapariciones de personas aquí en nuestra entidad. Casos también, muchos de ellos, donde están relacionados policías estatales, policías municipales, perdón, de diferentes municipios. Ahora, esto contrasta, pues, un poco con lo que fue la presentación que hizo el gobierno del estado el día de ayer. Incluso, pues, el boletín de comunicación social, el titular es que Jalisco redujo 51% los delitos patrimoniales en el primer semestre, pero todo esto ocurre, pues, es en el marco de el lanzamiento, pues, de una serie de propuestas que hace el gobierno. Es un informe donde se identifica la situación de seguridad y la situación de las corporaciones policiales. Este informe surge de las mesas de diálogo, mesas técnicas que tuvieron las autoridades con las víctimas de la represión y de la desaparición forzada de junio del año pasado, en el marco de las protestas por el asesinato a manos de policías de Giovanni López, pero hay que recordar, comentábamos que el colectivo Somos 4, 5 y 6 se había levantado, se levantó hace meses de esa mesa de trabajo que ayer presentó el gobernador. Vamos a escuchar, de hecho, algunas declaraciones del gobernador en esta nota de nuestra compañera Georgina García Solís.
El gobernador Enrique Alfaro Ramírez se deslindó de la percepción de inseguridad que reina en Jalisco por el crimen organizado. Expuso que al crearse la Guardia Nacional, se acordó que los estados y municipios se hicieran cargo de los delitos patrimoniales y que el gobierno federal se enfocaría a combatir el crimen organizado. El mandatario aseguró que se avanzó en lo que le corresponde, al bajar 52% la incidencia del robo a personas, a negocios, casa habitación y de vehículos en 2 años y medio.
La pregunta que hay que hacernos, o las preguntas que hay que hacernos, son por qué, a pesar de estos resultados, la percepción de inseguridad sigue siendo tan alta y por qué vemos cotidianamente hechos violentos que lastiman a nuestro Estado. Los factores son muchos, pero resaltaría los siguientes. Primero, la violencia generada por el crimen organizado con el propósito de sembrar miedo en la población.
El gobernador encabezó la presentación de los resultados de los diálogos rumbo a la seguridad ciudadana para darle cumplimiento a las recomendaciones que hizo la ONU a raíz de que agentes de la Fiscalía General del Estado encapuchados privaron de la libertad a jóvenes que se iban a manifestar por la muerte de Giovanni López a manos de elementos policíacos de Ixtlahuacán de los Membrillos. Entre los anuncios está la creación de la Universidad de Policías de Jalisco y la presentación de una iniciativa de reforma constitucional para caminar hacia un sistema de seguridad ciudadana. El fiscal general del Estado, Gerardo Octavio Solís, justificó los hechos de junio de 2020, en que todavía hay personal a su cargo que no ha entendido el cambio.
Que en efecto vamos a trabajar intensamente en crear fiscalías de derechos humanos y de personas desaparecidas modelo. Hago referencia rápidamente también al comentario del doctor Héctor Pérez. En efecto, la Fiscalía del Estado es la que más judicializaciones tiene en tema de desaparecidos a nivel del país y también es la que más judicializaciones tiene en temas de tortura. Y así como estamos trabajando intensamente en estos temas que laceran gravemente a los ciudadanos, también vamos a comprometernos a mejorar todos los procesos internos.
Enrique Alfaro detalló que en junio iniciarán los 100 días por la seguridad ciudadana. En este periodo se diseñará el Centro de Atención Integral de Salud para Servidores Públicos de la Seguridad y los programas académicos para la Universidad de Policías. Además, se publicará el Reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policiaca. Señal informativa, Georgina García Solís.
Pues esos son los compromisos que hace el gobierno del estado como respuesta a aquella situación conocida ahora como el halconazo tapatío. 5 de junio del año pasado, decenas de personas desaparecidas de manera forzada durante horas, que recibieron malos tratos también de parte de elementos de la fiscalía. El gobernador dijo que la fiscalía estaba, pues, de alguna manera intervenida por elementos del crimen organizado. Y no se ha avanzado más, ¿no? Ahí está, es una serie de protocolos, de compromisos para mejorar. No se menciona el día de ayer en esto el delito de desaparición forzada que habían cometido algunos de estos policías. De hecho, el reclamo más fuerte lo hace una de las víctimas justamente de esta situación, de aquella represión. Inés, son declaraciones que recoge el diario Mural, justo a propósito de este anuncio que hizo el día de ayer el gobierno. Dice, nadie ha sido acusado formalmente por desaparición forzada, ni hay detalles sobre la infiltración de la delincuencia en la fiscalía que presumió el gobernador Enrique Alfaro, y aún así, el Ejecutivo presentó este plan para intentar mejorar las corporaciones después de el halconazo. Confirma Inés, es una de las víctimas de la represión y de la desaparición. Ella fue parte del colectivo 4, 5 y 6 hasta que fue disuelto en enero de este año. Hay que recordar, disuelto porque señalaban una serie de irregularidades que estaba cometiendo el gobierno en el marco de esas mesas de diálogo que habían emprendido. Pero dice Inés, el día de ayer, las víctimas de la privación de la libertad del 5 de junio no fueron incluidas en la presentación del día de ayer. Quienes padecieron desaparición forzada y tortura ese día no tienen avances de la investigación, recordó Inés.
Ella cuestionó además la presencia del fiscal Gerardo Octavio Solís en el acto del día de ayer, porque a su parecer él tendría que estar bajo investigación. Dice Inés, el gobernador decía que la fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado, declaración que es bastante grave, y el día de hoy, 10 meses después, no ha habido realmente una reforma, una reestructuración de fondo en la fiscalía que nos haga creer que realmente están trabajando en este tema. Es el reclamo que hace Inés y con muchísima razón. También ya vamos a dejar en redes sociales, a propósito de abusos de parte de la policía, pues una recomendación que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco por la detención arbitraria de un joven universitario por parte de elementos de la policía de Tlajomulco. Recuerda que el 28 de febrero del año pasado, 2020, la comisión recibió la queja del estudiante universitario en contra de elementos de la policía municipal de Tlajomulco. Él dijo que el 25 de febrero, estamos en el año pasado, se trasladaba en un automóvil de su padre cuando los elementos policiales lo detuvieron y le indicaron que circulaba con un vehículo con reporte de robo. Por cierto, con ese mismo argumento detuvieron la policía de Acatic a la familia Villaseñor Romo en la autopista cuando venían hacia Guadalajara, supuestamente que el carro tenía un reporte de robo. Sigue narrando este joven, víctima de abuso policial. Después arribaron más elementos de la corporación, es de Tlajomulco, específicamente del grupo Jaguares, quienes lo detuvieron por la investigación de diferentes delitos porque los policías le señalaron que el automotor que conducía estaba implicado en varios tipos de vehículo. Él dice que fue sometido, le colocaron dobles aros aprensores y fue lesionado. Dijo que quedó a disposición de la autoridad ministerial, donde su padre acreditó pues la legal propiedad del vehículo. Sufrió malos tratos, prácticamente toda esta serie de abusos, porque trataban de implicarlo en un delito que no cometió. Lo vamos a dejar en las redes sociales. Ya antes de irnos al primer corte, ¿cómo está la situación del coronavirus? Pues el día de ayer, afortunadamente, pocas defunciones, 3 defunciones, pero hay que recordar que a veces los datos vienen con rezagos. Pero esto viene a acumularse, aunque no lo vemos en los datos diarios. El dato que es preocupante es el tema de los casos activos. Tal como nos lo dijo el doctor Carlos Alonso Reynoso la semana pasada, cuando ya advertía que podía venir un repunte, él decía que el indicador que tenemos que estar observando diariamente en este momento son los casos activos, porque son los que pueden estar contagiando. Y es lo que pues se confirma, de hecho, que Jalisco lleva no varios días, sino semanas con un incremento en casos de COVID, en concreto de los casos activos. Y esto ocurre justo cuando termina el periodo vacacional, nos cuenta esta nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Vamos a escucharla. Con esto vamos al corte y regresamos en Cosa Pública 2.0.
Jalisco llevaba 7 semanas a la baja en casos de COVID, pero nuevamente repuntaron las infecciones por el virus SARS-CoV-2 y ahora ya acumula 3 semanas con un incremento, informó la coordinadora ejecutiva de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, Gabriela Macedo Ojeda. Además, la académica señaló que hubo un aumento de alrededor de 500 casos activos en las vacaciones. Para hacer el análisis de los casos activos, los académicos consideran el retraso que hay en el reporte y aplican un modelo matemático que hace una extrapolación para identificar cuántos casos realmente hay.
Y ya vemos un incremento poquito antes de salir de vacaciones, al 23 de marzo más o menos, teníamos cerca de 3.500 casos activos en el estado. Y ahorita, con la extrapolación que nos apoyan a hacer los investigadores de CUSEI, vemos que estamos más o menos en los 4.000 casos activos.
Es posible que la cifra esté subestimada porque cuando hay periodos vacacionales, muchas personas no acuden pronto a realizarse la prueba. Entonces es posible que en las 2 próximas semanas habría un incremento mayor. Con el incremento de movilidad siempre hay un aumento de casos en función de qué tanto se relajan las medidas. Con ese número es posible reactivar la epidemia.
Teniendo este número de casos activos que tenemos actualmente, que no son poca cosa, pues podemos reactivar el hecho de que vuelva a haber otro repunte importante como el que tuvimos en enero.
A partir de esta semana, Jalisco está en el semáforo amarillo de COVID, que significa riesgo medio. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando y nos envían saludos. Saludos a Silvia Jaime Benavides. Nos saluda a través de la transmisión del Facebook Live. Vamos a otros asuntos. Hay que recordar que el pasado 24 de marzo, hace algunos días, el gobierno de Jalisco anunció un operativo donde supuestamente iba a frenar supuestas tomas irregulares de agua en el sistema antiguo, el que lleva agua del río Santiago hasta Guadalajara, como parte de la distribución de el CIAPA, pero pues esa agua también la utilizan campesinos de varios municipios como Cotlán, Poncitlán, Zapotlán del Rey, Tlahuacán de los Membrillos o Juanacatlán. Pero el detalle es que en ese operativo pues fueron acusados estos ejidos y estos productores supuestamente de un huachicoleo del agua, de utilizar agua de manera irregular, está robando el agua prácticamente. Sin embargo, pues demostraron después con los días estos productores del campo que sí tenían concesiones de la Comisión Nacional del Agua, esto a partir de una serie de acuerdos que llegaron con el gobierno, pero han pasado los días y la situación sigue siendo grave para estos productores del campo porque sus riegos, perdón, sus cosechas están en riesgo en este momento. Vamos a hablar y agradecemos que toma la llamada telefónica en este momento a Pedro Hernández Padilla. Él es el presidente del ejido San Miguel Zapotitlán, que está ya justamente uno de los afectados en Zapotitlán del Rey. Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues aquí todavía estresado, pues, por ver nuestros trigos.
¿Qué tal, Pedro? ¿Ya? Pedro Hernández, para comenzar, por favor, cuéntenos un poco cómo fue la actuación de las autoridades aquel día, el 24 de marzo, cuando se hizo este operativo, supuestamente, contra el huachicoleo del agua, allá en el ejido, ¿cómo fue?
Sí, mire, rectificando, ¿verdad? Fue el 22 de marzo.
El 22, perdón, cierto.
Sí, 22 de marzo fue cuando se descolgó pues muchísimas patrullas estatales, municipales, vialidad. Dije, pues, ¿qué pues? ¿De qué se trata esto? No, pues, llegan a cada una de las instalaciones y pues empiezan a desprender cables, golpear con los arrancadores. Inclusive, ya les había manifestado una computadora que maneja tres bombas en el ejido La Constancia. Entonces, pues se van toma por toma haciendo esa clase de vandalismo, porque yo le llamo vandalismo, ¿verdad? Porque golpean, se llevan todo los cables de que están conectados de los medidores hacia las bombas, arrancadores. Y pues nos dejan dañado todo, pues ¿de qué se trata? Dije, pues, ¿cómo siendo gobierno permiten hacer ese tipo de bajezas en nuestras instalaciones? No me lo acababa yo de explicar el por qué estaban haciendo eso.
¿Y qué explicaban los miembros? ¿Era la fiscalía y el gobierno que estaba participando en ese operativo?
Nada, yo inclusive llegué, les dije, ¿por qué están haciendo esto? ¿Qué orden trae? ¿Quién nos está enviando? Porque aquí están entrando aquí a mi ejido donde pues nos pertenece. Y no, nadie, nomás se pelaban los ojos unos a otros, pero no me dieron ninguna razón de nada.
¿Cuándo supo usted de la razón del operativo, Pedro?
Mire, pues yo identifiqué plenamente a los del CIAPA. A los de CIAPA que pues venían resguardados por todo ese gobierno. Ellos dicen que también venía con agua. Yo en ningún momento vi ninguna camioneta de logotipo de Conagua que nos haya venido acompañando, que fue por autorización también de ellos, pero pues yo percibí todo y yo no vi ninguna unidad de Conagua. Yo nomás vi puro gobierno y los de CIAPA.
¿Y en algún momento le cuestionaron sobre los permisos de parte de la Comisión Nacional del Agua para la extracción del agua de parte del municipio, del ejido, perdón?
No, ellos nomás llegaron y hicieron ese tipo de acciones. No preguntaron nada, nomás llegaron como si fuera así, como están, como han mencionado ellos, huachicoleo. Uh-huh. ¿Verdad? Así llegaron como destrozando y apoderándose de allí de nuestras instalaciones. Hasta la fecha todavía ahí están las unidades de la Policía Estatal resguardando nuestras instalaciones.
Pedro Hernández, y pues acreditaron ustedes que tienen permiso para la extracción del agua.
No había personas en ese momento, porque es puro gobierno que está allí. Pero en su momento sí fuimos hasta Palacio de Gobierno a hablar con el secretario de Gobernación y con Salvador Álvarez como representante de Desarrollo Rural. Lo curioso que se me hace que pues platica uno con ellos y pues te le van dando la larga y que pues mira que hasta lunes o martes sí dañamos, pero vamos a reconstruirles pero es que nosotros queremos a su momento ya prender nuestros equipos en el momento que veamos que ya tiene nivel ahí Presa Corona, que es a donde nos abasamos tanto el CIAPA como nosotros mismos de la Asociación de Usuarios. Uh-huh. ¿Verdad? Y dice Salvador, dice, no, en cuanto tenga nivel, ya empiezan ustedes a extraerle agua al río. Okay, está bien. Pues pasaron días y días y no se llegó ese momento en que nosotros tuviéramos que sacarle agua a nuestros trigos, que llevamos los cortes, pues ya les tocaba su riego a los trigos y con esa detenida que nos dieron, pues se nos atrasaron muchísimo, se nos resecaron y pues de hecho se nos están perjudicando todos esos que les está llegando demasiado tarde el agua.
Pero, digamos, ¿llegó algo de agua en los últimos días o no ha recibido el cultivo nada de agua desde el 22 de marzo?
No, sí, después del 22, como a los 13 días, tuvimos que hacer presión, ¿verdad? Tuvimos que hacer un
bloqueo,
un paro en la carretera para fin de que se movilizaran, porque estaba muy lento sus acciones.
¿Ese fue esa acción de protesta la que llevó a un acuerdo o esta serie de compromisos que asumió el gobierno de reparar?
Sí, porque estaban dándole mucha larga y los trigos se nos estaban afectando demasiado. Y por eso fue que tuvimos esa decisión de hacerlo. Pues pedirle muchas disculpas usted sabe, la gente que viaja no tiene ninguna culpa y pues nosotros nos sentíamos pues realmente mal. Igualmente, pues nos sentimos mal con toda la gente ahorita que está necesitando el agua en la ciudad. Nosotros somos muy conscientes de todo eso, pero deberíamos de tener un diálogo antes de que ellos hubieran tomado esas acciones, porque pues en sí tenemos, como le había comentado ya anteriormente, tenemos todos los documentos, permisos de siembra, tenemos concesión, tenemos todos nuestros documentos en regla, las tomas que nos clausuraron y nos dañaron, todas esas tienen su concesión, porque somos una asociación de la unidad del modo del río Santiago, que tenemos pues muchos derechos con el agua.
De hecho, Pedro Hernández, pues comentarle, ustedes acreditaron que sí tienen las concesiones. Después el gobierno como que trató de decir es que, bueno, en algunos casos, algunos ejidos están tomando más agua de la que permiten las concesiones. En el caso de ustedes, ¿ustedes toman exactamente lo que es permitido?
Sí, no, yo inclusive tengo casi 300 hectáreas y yo nada más tengo 250 hectáreas en mi ejido, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, pero como es el módulo encierra varios ejidos,
sí.
¿Verdad? Yo le puedo hablar, por ejemplo, de mi ejido, pero ya de los otros ejidos, ¿verdad? No podría, ¿verdad? Yo darle con certeza uh-huh. las hectáreas que tienen.
Claro, pero bueno, en el ejido suyo sí están cumpliendo con lo que se establece.
Sí, no, sí, claro, y hasta no estoy sembrando ni lo que realmente tengo en los polígonos de riego, ¿verdad? Porque pues de hecho tenemos nosotros porque está ya todas nuestras parcelas tienen certificados parcelarios y tenemos el padrón de todos, inclusive ya mandaron por parte de Desarrollo Rural a un grupo de personas a ir identificando parcela por parcela. ¿verdad? Para que realmente sí tuvieran padrón.
Sí.
Y pues de hecho, pues ellos mismos saben el desarrollo rural que estamos nosotros perfectamente bien, tanto con nuestros padrón de parcelas como en permisos también de con agua. Inclusive tenemos la concesión todavía por 20 años, se nos vence hasta el 2033, me parece.
2033.
Ajá.
Pedro Hernández, una duda. Me decía entonces, son alrededor de 300 hectáreas de ejido.
Sí.
¿Cuántos ejidatarios?
Somos, como unos, no lo verá, allí de eso, son como unos 90 ejidatarios.
Más o menos 90 ejidatarios. Sí. ¿Todos están afectados por esta situación ahorita? ¿El riesgo en la cosecha?
Mire, hay está variable, son unos sí, unos están más dañados que otros.
Okay.
¿Verdad? Pero sí hay mucho daño en las parcelas y más esas que ya les tocaba el agua, que fue cuando nos detuvieron.
¿Cómo cuántas, digamos, hectáreas están en este momento en riesgo de perder la cosecha?
Ahorita, más o menos, a como he estado viendo, mire, es que hay unas que sí van a tener pérdida total y unas que van a bajar su rendimiento, porque no sé si sepa, era que aquí la ciénega es el área más productivo de trigo y en maíz también. Entonces nosotros iban muy buenísimos los trigos, estábamos esperando como de 7 a 7 y media toneladas por hectárea.
Ajá.
¿Verdad? Porque sí es muy 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 buenísimo aquí para eso del maíz y del trigo.
Eso antes del operativo.
Antes del operativo, sí, sí.
¿Y ahorita?
Muy muy buenísimas las parcelas.
¿Cuánto podría ser ahora?
El operativo, pues.
Uh-huh. Ahorita en ese momento, ¿qué estarían enfrentando? ¿Pérdida total o un rendimiento mucho menor a estas 7 toneladas?
Como le acabo de comentar ahorita, unas pérdida total, otras van a bajar sus rendimientos bastante.
Pedro Hernández, ¿y anteriormente han tenido alguna situación un mes de agosto tan grave como el que están pasando, perdón, de abril tan grave como el presente a partir de este operativo? ¿Han tenido alguna crisis antes así de grave?
Pues mire, hace 6 años, cuando todavía era la fuerza única,
sí.
Vino el delegado conmigo personalmente del CIAPA y me pidió, pues, ¿verdad?, que si no podíamos apoyarlo, como están cercas. Todo se da, está La Constancia, San José de Ornelas y San Miguel, Zapotitlán y San Juanico, que pertenece a Poncitlán.
Uh-huh.
Nos dijeron, era pues, que si podíamos apoyarlos con unos 4 días que no sacáramos agua. Dijimos, sí, ahorita en cuanto terminemos de dar ese riego, vamos a parar los equipos. Y sí los apoyamos, ¿por qué no? Y paramos. A los 4 días empezó a subir el volumen. Y reiniciamos, pero no hubo ningún daño de ninguna especie, ni daño en nuestras instalaciones y ni daño en los cultivos.
O sea, fue mucho peor esta situación ahorita,
sí,
actual.
Sí, en aquel tiempo yo creo que los representantes sí supieron hacer lo que hacían y estos que están ahorita no supieron ni qué.
Oye, Pedro Hernández, y... Bueno, están en riesgo las cosechas, el agua que está llegando es muy poca. ¿Por qué está llegando muy poca el agua? ¿Porque están dándole prioridad a la ciudad? ¿Al abasto de la ciudad?
Ajá. Mire, según yo ahorita tengo informes, porque yo también pertenezco, yo soy el suplente del presidente de la asociación.
Sí.
Y nosotros pues estamos sondeando todo. Ahorita creo ya tienen demasiado. Lo que pasa que también el CIAPA no tiene almacenamientos amplios para depositar toda esa agua que se requiere en Guadalajara. No tienen esa amplitud. Entonces ahorita está demasiado inflado el río, la presa Corona. Está casi al borde, le falta cualquier cosa para que esté al ras. Y con ese volumen se riega todo ampliamente, ¿verdad? De eso sí, pues ahora sí andan máquinas desensolvando el río porque está demasiado taponeado, por eso se sale mucha agua del caudal del río, porque está demasiado ensolvado.
Pedro Hernández, ¿y qué opinión le merece las acusaciones, digamos, de que supuestamente por estas tomas clandestinas, que al final, pues en el caso al menos del ejido de ustedes demostraron que no son tales, supuestamente por eso es que se está afectando el abasto del agua en la ciudad? ¿Qué cree de eso?
Yo creo que estas personas que dan su rueda de prensa allí, que pues les han hecho muy buenas preguntas, ustedes como reporteros o como allí a la mesa de que ha presenciado Jorge Gastón, Hugo Luna, sí, Salvador,
el gabinete.
Salvador Álvarez, las preguntas que les han hecho, pues me molesta y pues me da coraje que no digan realmente las cosas, ¿verdad?, como son, que les han dicho allí en la rueda de prensa, no, nosotros nomás desconectamos y luego les volvimos a conectar. Ellos saben que es una gran mentira eso que están diciéndole a la gente hay que hablarle con la verdad, no hay que andarle engañando. Total, ya cometieron esos errores, que los reconozcan y digan, ¿saben qué? La regamos, pero vamos a tratar de reparar ese daño. Si bien usted lo sabe, desarrollo rural es para apoyar al campo, para protegernos lo más que pueda, y lo que está haciendo es, realmente yo lo veo muy aliado a Jorge Gastón, en sus maniobras que está haciendo.
¿Por qué?
La última vez que tuvimos el diálogo con ellos en la CEDER,
sí.
Él no quería dejar que hasta que no subiera, mira, deja a Cuitzeo que empiece, si baja el nivel, que yo te aseguro, no tengo el conocimiento que a lo mejor ustedes como estudiados y eso, que estás tú manifestando que no, déjalo que él bombea a ver si si no se baja, ya podemos ir prosiguiendo poco a poco. Y ya dijo Salvador, no, así dice, vamos a hacerlo de una manera ordenada y vamos a empezar. Pues le dieron, igual también le dieron mucha larga y como que no tienen el conocimiento. Me admira que diga, por ejemplo, Salvador, que es de campo, que sabe, yo a lo que estoy viendo no sabe nada.
Pedro Hernández, ¿y ahora qué se va a hacer? En este momento, ¿qué es lo que urge? ¿Que llegue el agua a los caudales que necesitan las cosechas para salvarlas? ¿Eso es lo urgente ahorita?
Sí, ya yo como les mencioné, les dije, miren, nosotros ya nos fregaron. Ya con 8 días, nosotros ya vamos a regar lo que tengamos. Y ya, entonces, miren, se llevan el agua que ustedes quieran para Guadalajara. Pero ahorita déjenos terminar, porque si nos paran ahorita de vuelta, van a afectar a los trigos que les está llegando. Les está llegando tardecito, pero pienso que a lo mejor sí tienen algo ya más de salvación que los primeros que regamos.
Bueno, y eso va a impactar en pérdida para ustedes y supongo que eventualmente mayor precio de los también de los productos acá a los consumidores de la zona metropolitana del trigo.
Ah, sí, así es, porque mire, yo también, como dicen, el agua es, sí, pero usted no puede vivir nada más con el agua, ocupa alimento. Entonces yo pienso que la prioridad es las dos cosas. O hacer un buen plan de trabajo para que haya las dos cosas, puede haber comida y puede haber agua. De lo contrario, pues imagina todo sí. El trigo que de primera calidad que producimos aquí, van a tener que exportarlo de otro lado. No creo que yo, pienso que es una cosa muy injusta.
Sí, así es. Pedro Hernández, ¿y qué acciones piensan tomar en este momento? Pues, ¿están esperando que cumpla el gobierno con el compromiso o se están preparando alguna demanda o algún tipo de acción?
Mire, ahorita estamos enfocados al 100% ahorita en atender ahorita los trigos, porque usted sabe que si nos ahorita se empieza uno a mover allá que para acá, ahorita todos somos pura gente de campo, pero en su momento pues vamos a tener que actuar. Ahorita lo que queremos es sacar nuestro trigo, era lo que podamos, ya que pues sí traemos ahorita el agua, simplemente nada más está ahorita, no sé por qué motivo, están, le pararon los equipos a los compañeros del ejido de San José de Ornelas, ignoro yo el por qué lo hicieron, y no ha alcanzado a terminar tampoco él su ciclo de riego.
Son otros que están en riesgo. ¿Cómo cuántas hectáreas en total están en riesgo, Pedro Hernández? Nos comentabas, pues, tu ejido son alrededor de 300 hectáreas, no todas están sembradas, pero de todos los ejidos afectados con este operativo, ¿cuántas hectáreas serán?
Nosotros, sí, sacamos como ya en total de todo el módulo de la asociación como 1,500 en total.
¿Afectadas?
Sí, no, que sembramos, pero afectadas son menos. No, dato preciso, por ejemplo, de los demás compañeros, no sé, ¿verdad? San José, yo pienso que San José también va a ser más, San José y San Miguel, vamos a ser los más afectados porque el ejido de Poncitlán prendió pozos sí, profundos. Entonces no va a ser tan afectado y la Constancia pues tiene un poco más de equipo de bombeo para regar más pronto su cultivo.
Sí.
¿Verdad? Pero así en sí no sabría decirle cuántas hectáreas en total van a venir siendo afectadas. Nosotros, en lo de nosotros, de las 250 que tenemos, nosotros andan arriba de 100 hectáreas perjudicadas.
Más de 100 hectáreas perjudicadas, son muchísimas. Sí. Muy bien, Pedro Hernández, pues muchísimas gracias por tomar esta llamada y si nos permite, pues seguir en comunicación para darle seguimiento a esta situación urgente que tiene que ser resuelta ya. Gracias.
Sí, gracias a ustedes, gracias a ustedes y a su transmisión, la gente se da cuenta realmente, la verdad, porque nosotros hablamos con la verdad y tenemos, como le acabo de decir, inclusive... yo puedo enviarles por WhatsApp el permiso de siembra, título de concesión, lo que se requiera para que la gente, la ciudadanía sepa que no somos lo que nos están catalogando, lo que somos personas que estamos preocupados por el alimento de nuestras familias y de todo nuestro país. Eso es lo que nosotros más ganas le echamos para que haya alimentos y pues en conjunto vivamos mejor.
Muy bien. Pedro Hernández Padilla, presidente del Ejido San Miguel Zapotitlán, muchísimas gracias por este contacto, esta información y seguimos en contacto, ¿le parece?
Bueno, me parece muy bien.
Gracias, Pedro,
y
que esté muy bien.
Gracias a ustedes también.
Saludos, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Situación gravísima y como dice Pedro Hernández, es que no debería haber una discusión entre la ciudad o los productores del agro, debería haber agua para todos y eso involucra, pues obviamente, no hacer este tipo de operativos que a todas luces fue un desastre, los está afectando a ellos y ya escuchamos también... pues son decenas o cientos de hectáreas que están en riego. Hay que recordar que ayer hablamos con Alan Carmona de Un Salto de Vida y nos comentaba del recorrido que estuvieron haciendo a lo largo del río Santiago, hablando con algunos de estos ejidatarios afectados por estos operativos y recordar, por supuesto, esta posible agresión que sufrió el colectivo Un Salto de Vida el fin de semana pasado. Pero recordaba como parte de aquel recorrido que hicieron por la zona, pues de cómo, recordaba Alan, pues de que esta agua del río Santiago, pues en los últimos días ha estado destinándose sobre todo, pues es para la ciudad, pero el contexto importantísimo es que es agua, pues que se está contaminando fuertemente también allá en el Salto, en Juanacatlán. De momento, pues, la situación urgente con estos productores del campo que necesitan respuestas a los compromisos del gobierno, pero de manera urgente. Con esto estamos llegando al final de Cosa Pública 2.0 por el día de hoy. Les vamos a dejar ya algunas informaciones adicionales en nuestras redes sociales. Por ejemplo, entre otras, una nota de nuestro amigo Víctor Chávez, acá de Señal Informativa, justamente que hace un balance de lo que es el tema de la distribución del agua en la zona metropolitana. Dice que muchas colonias ya están abasteciéndose de manera regular, pero todavía hay muchas otras que no, y por eso prosiguen protestas ciudadanas en diferentes puntos de la zona metropolitana. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Ya empieza Lugar Común y nosotros nos escuchamos nuevamente completamente en vivo mañana. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.